De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy, en el tiempo que dedicamos a la solidaridad y la cooperación que se realiza desde Andalucía, nos fijamos en un protocolo firmado entre dos consejerías de la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Se comprometen a colaborar para la realización de acciones conjuntas y coordinadas en materia de cooperación al desarrollo y programas y proyectos europeos de interés común en el marco internacional. De este modo se establece una estrategia común de salud en todas las políticas. Desde la Junta aseguran que así se cumple con el compromiso adquirido con las organizaciones firmantes del Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional para apostar por sectores e instrumentos que se orienten hacia un modelo de desarrollo centrado en las personas, comprometido en la lucha contra la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Hoy queremos hablar de este protocolo y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Néstor Fernández, que es director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACID. Señor Fernández, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿en qué consiste este protocolo?
Bueno, como usted bien ha dicho en la introducción del tema, la salud para nosotros es un derecho humano fundamental, es un elemento clave para el desarrollo equitativo y sostenible. Y, por tanto, queríamos profundizar en el trabajo que ya desde la Consejería de Salud, a través del Servicio Andaluz de Salud y a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, se venía haciendo en materia de cooperación. Uh-huh. Se trata de coordinar esos esfuerzos, de ordenarlos y de impulsar algunas acciones más que refuercen esa apuesta, como decía, que hacemos en la salud en todas las políticas, tanto uh-huh. las de aquí como las que hacemos fuera de nuestro país.
Como decía, la cooperación andaluza ha tenido históricamente en la salud uno de los referentes, uno de sus ámbitos de atención prioritarios, pero esto en lo concreto, a pie de terreno, ¿en qué se traduce?
Bueno, nuestro plan de cooperación al desarrollo y el cuarto plan andaluz de salud determinan que la salud es una estrategia muy prioritaria, muy a tener en cuenta, y vamos a seguir fortaleciendo, por ejemplo, la incorporación de profesionales a proyectos específicos destinados a mejorar la asistencia sanitaria y la salud en determinados países, la asistencia sanitaria humanitaria en nuestra red asistencial del Servicio Andaluz de Salud de pacientes menores de edad que vienen de países donde no pueden tener esas posibilidades diagnósticas y terapéuticas y son atendidos por los profesionales del Servicio Andaluz de Salud a través de convenios con las distintas ONG de cooperación. Uh-huh. También se viene haciendo la transferencia de material y equipamiento que en nuestro país ya resulta obsoleto, que ya aquí no funciona, pero que para países donde no hay ningún mecanismo, no hay ningún material, pues todavía puede realizar alguna tarea. Uh-huh. Y también proyectos de incorporación de formación de profesionales sanitarios de otros países que vienen a aprender nuevas técnicas, vienen a aprender nuevos procedimientos y cómo pueden aplicar esto en sus países de origen.
Uh-huh. Ustedes dicen que apostar por la salud, bueno, no lo dicen solo ustedes, lo dicen organismos internacionales como la OMS, por ejemplo, que apostar por la salud es mucho más que apostar por un sector y un factor concreto que afecta a muchas más áreas y además tiene que ver directamente con las opciones sociales de la ciudadanía. ¿Por qué esta apuesta y cuál es el impacto que tiene realmente para transformar la sociedad y la realidad?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados aquí en Andalucía a disfrutar de un sistema sanitario que es de los mejores del mundo y lo vemos como una cosa normal y es un logro de nuestra sociedad, pero en el resto de los países del mundo, en casi ningún sitio, estos sistemas son públicos ni son gratuitos. Nuestra apuesta, como usted bien decía, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, es apostar por el fortalecimiento de sistemas públicos, universales y gratuitos de salud en países donde no disfrutan de estos servicios. Tenga usted en cuenta que hay 18.000 niños y niñas que mueren todos los días por enfermedades fácilmente prevenibles, que 100 millones de personas caen en la pobreza porque tienen que sufragar estos servicios de salud, que de la otra forma pues no podrían hacerlo, y que hay más de 2.600 millones de personas que no tienen acceso a servicios básicos como puede ser el saneamiento de agua. Por eso nuestra apuesta es fortalecer esos sistemas públicos de salud, el tratar de que los propios países en desarrollo centren también en la salud parte de sus políticas y conseguir que esos sistemas se fortalezcan y puedan dar respuesta a un bien que mientras lo disfrutamos no nos damos cuenta, pero que cuando perdemos la salud, pues es realmente grave el no poder sanarse y no poder tener una atención adecuada.
Uh-huh. En este espacio, señor Fernández, hemos hablado mucho de salud y de los proyectos que se están haciendo en otras partes del mundo, en colaboración además con la ACI, y insiste mucho cuando nos hablan de esto en las mujeres, en ese perfil, porque son especialmente las que sufren la discriminación, la desigualdad, y además pueden ser, nos dicen, especiales transmisoras de buenas prácticas. ¿Tienen un eje especial dedicado o un perfil especial dedicado a las mujeres?
Sí, en nuestro plan de cooperación el tema de género está implicado en todas las actuaciones y especialmente en el tema de la salud. Más de 300.000 mujeres mueren al año por problemas derivados del embarazo y el parto, de abortos realizados de forma insegura. Nuestra estrategia se centra especialmente en la salud infantil, en la salud sexual y reproductiva y en las enfermedades transmisibles. Por tanto, las mujeres son siempre garantía de desarrollo y en materia de salud mucho más, porque muchas de las enfermedades que sufren los niños en estos países se deben a malos hábitos de higiene que son fácilmente prevenibles simplemente porque los padres, en este caso las madres, que normalmente son las que se ocupan de la familia en estos sitios, les transmitan la importancia y la necesidad de una higiene, de lavarse las manos antes de comer, en fin, este tipo de cuestiones. Así que nuestra apuesta es por las mujeres, porque ellas van a desarrollar la salud dentro de la familia y porque están mucho más comprometidas, porque le afecta a ellas mucho más personalmente, como decían, los temas de reproducción y temas de salud sexual.
Uh-huh. Y señor Fernández, estábamos hablando de cómo se trabaja en temas de salud en otras partes del mundo. Decíamos que es una apuesta que lleva haciendo la cooperación andaluza desde hace mucho tiempo, pero no solo en el ámbito exterior, también con la mirada puesta en Andalucía. ¿Qué trabajo se está haciendo en esta materia aquí, en nuestra tierra?
Pues como os comentaba antes, aquí se atiende a población infantil, a menores de edad, que en sus países de origen no pueden tener atención sanitaria, una simple operación, un simple tratamiento, que aquí es muy habitual, allí no disponen de ello, y aquí sí que se atiende a estas personas, a estos niños que vienen de la mano de la ONG a recibir ese tratamiento. También hay que destacar el grandísimo número de profesionales de nuestro sistema andaluz de salud, más de 1.000 al año, que con permiso retribuido van a prestar asistencia humanitaria en materia de salud, pues tanto en campamentos saharaui, en Centroamérica y en distintas partes del mundo. Estos profesionales llevan su saber y su técnica y sus conocimientos para que otros pueblos puedan también disfrutar y aprender esos profesionales de la salud de esos países a realizar estas técnicas.
Uh-huh. Señor Fernández, ojeando un poco el resumen de este protocolo, se habla de la estrategia de cuidados y se pone especialmente en valor. ¿A qué se refieren con esta estrategia?
Bueno, la estrategia de cuidados es sobre todo en temas de salud pública, en temas de prevención y en temas de atención a las personas que están ya haciendo cuidados de tipo sanitario. Como decía antes, la salud pública es muy, muy importante, la prevención de la enfermedad es fundamental y en estos países muchas veces con unas simples vacunas que aquí están en nuestro sistema sanitario, se le pone a todos los niños con regularidad y sin ningún problema, se podrían prevenir muchísimas enfermedades que luego su coste, su abordamiento por parte de los sistemas de salud es mucho mayor que si se hace desde una etapa temprana y si se previene el adquirirla.
Uh-huh. Señor Fernández, nos decía, bueno, quizá no somos conscientes en Andalucía y en España la importancia de un sistema sanitario accesible, gratuito, público, que nos cubra, porque lo tenemos y lo vivimos a diario, pero en otras partes del mundo esto no es así, supone una importantísima merma. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que está pasando en Europa con unas políticas que parece que van levantando muros y que cada vez estamos escuchando más discursos en el sentido de primero los de aquí y luego los de fuera, ante ese tipo de discursos xenófobos, ante esa realidad que habla de primero los de aquí y luego los de fuera, ustedes desde la Agencia Andaluza de Cooperación, ¿qué dicen?
Bueno, nosotros decimos que los problemas son globales y las soluciones también son globales. No podemos hacer muros, hacer apartado, islas de desarrollo dentro del mundo, porque al final los problemas nos van a afectar de una manera u otra. Lo hemos visto centrándonos en el tema de salud, cuando la crisis del ébola, es decir, no es un problema de los países africanos, en cualquier momento esas enfermedades pueden saltar a cualquier país del mundo. Somos un mundo interconectado, somos un mundo global y no podemos pretender dar solución solo aquí si no se da solución a todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener un sistema de gobernanza justo, unos sistemas públicos que trasciendan esa pobreza estructural, y para eso nuestra apuesta es que tanto aquí como allí vayamos avanzando de la mano. Y como usted bien decía, esta ola de retroceso en la solidaridad que estamos teniendo desde las instituciones europeas, pues nos parece muy preocupante, porque es una forma errónea de abordar los problemas. Primero hay que tener una resolución pacífica de conflictos, hay que pacificar Siria, hay que reconstruir Siria, hay que apostar por la cooperación y por la ayuda en el terreno, y no buscar soluciones de pánico o a la desesperada cuando no se ha sabido dar una respuesta con más tiempo.
Uh-huh. Y señor Fernández, nos decía, se ha dado un retroceso en las políticas y en las decisiones de las instituciones en esta realidad, pero ¿qué está pasando con la ciudadanía? ¿Está calando ese tipo de mensajes? Bueno, ¿cómo estamos reaccionando?
La última encuesta que tenemos del Instituto Nacional de Estadística dice que no, que las políticas de cooperación tienen un respaldo de más del 63% de la población. El problema es que se trata de asustar a la población con mensajes que no son reales. Ni hay una invasión de refugiados, ni los refugiados que vienen con malas intenciones, ni nada que se parezca. Simplemente son personas que están huyendo de la guerra, de la muerte, y por mucho que tratemos de poner vallas, van a seguir viniendo porque son gente que no tiene nada que perder. Están bombardeando su casa y, bueno, ¿qué pierden por el camino? La vida ya la pueden perder en su casa, así que hay que abordar la situación desde una postura seria, una postura firme y buscando la solución en origen y no parcheando a última hora.
Estamos viendo que precisamente estas políticas, estas reacciones, esta realidad a la que nos está sabiendo dar respuesta, está generando, como decíamos, muchos brotes xenófobos, incluso pues el fortalecimiento de partidos políticos. En el caso de Alemania, conocíamos este domingo esas elecciones federales en Alemania, donde los xenófobos han irrumpido con gran fuerza en tres estados. ¿Existe el riesgo de que esto también llegue a España? ¿Y qué lectura podemos hacer en un mundo, como usted decía, globalizado, de estas fuerzas emergentes?
Bueno, es realmente preocupante. Ya lo vimos en Francia hace unos meses, ahora también sucede en Alemania, este repunte de la extrema derecha xenófoba y racista, que aprovechan la incertidumbre de la crisis económica, aprovechan lo más visceral del ser humano, ese miedo irracional a lo desconocido, para sacar provecho electoral con unas posturas realmente inaceptables. Con lo cual, el mejor remedio para esto es el conocimiento, el mejor remedio es la sensibilización, el que todo el mundo conozca la realidad de estos países, el que conozcamos al diferente nos acerca, no une, no empatiza con el otro, y evita pues esos miedos irracionales sin ningún tipo de fundamento. Uh-huh.
Bueno, pues el conocimiento como herramienta para un mundo más justo. Y queríamos hablar del protocolo firmado entre la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, pero también hacer un análisis de la cooperación y de cómo está ahora mismo Europa y el mundo. Lo hemos hecho con Néstor Fernández, director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por su